desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El Ministerio de Salud de Indonesia está preparando equipo médico que se enviará a Palestina para ayudar a tratar a las víctimas del ataque israelí a Gaza. El ministro de Salud, Budi Gunadi Sadikin, explicó el miércoles en Tangerang que la segunda fase de la ayuda a Palestina tiene un valor de 2 millones de dólares estadounidenses y se encuentra actualmente en proceso de compra de equipos. El ministro de Salud dijo que se estima que la asistencia con equipos médicos estará lista para ser enviada a Palestina en las próximas 2 semanas. El ministro Budi reveló que el presidente Joko Widodo también pidió al Ministerio de Salud que siguiera comunicándose con Palestina sobre lo que se necesita. El Ministerio de Salud ha distribuido 7 toneladas de ayuda a Palestina. Esta asistencia forma parte de las 26,5 toneladas de asistencia humanitaria del gobierno de Indonesia a Palestina que se envió el 5 de noviembre de 2023. Según Sumarjaya, el jefe del Centro de Crisis Sanitarias del Ministerio de Salud, la asistencia que se ha enviado a Palestina incluye equipo de emergencia para cirugía menor, medicamentos básicos, alimentos adicionales para mujeres embarazadas y niños pequeños y purificadores de agua. La Institución de Radiodifusión Pública de la República de Indonesia o Radio Republik Indonesia en la actualidad está preparando transmisiones digitales terrestres en Indonesia de acuerdo con la tecnología en desarrollo. El presidente director de la Radio Republik Indonesia, Hendrasmo, en la conferencia de alto nivel mundial de World Digital Audio Broadcasting de 2023, que tuvo lugar en Múnich, Alemania, el miércoles, dijo que la Radio Republik Indonesia quiere adoptar inmediatamente la tecnología digital en las transmisiones de radio, siguiendo las medidas adoptadas que se hacen en otros países, incluidos Malasia, Singapur, Filipinas y Tailandia. Hendrasmo, quien fue uno de los oradores en el foro, transmitió el desarrollo de planes para implementar tecnología de transmisión digital en la Radio Republik Indonesia. Según Hendrasmo, durante más de 8 años, la Radio Republik Indonesia ha estado probando la tecnología DAB Plus en 3 ubicaciones, Yakarta, Surabaya y Bandung. dijo que la aplicación de la tecnología de radio digital realmente depende de la política gubernamental y de la estipulación del proyecto de ley de radiodifusión del Consejo Representativo Popular de Indonesia. Se espera que la implementación de transmisiones de tecnología digital mejore la calidad de la transmisión y la eficiencia del espectro de frecuencias, lo que respalda la diversidad de contenidos. The Institute of Chartered Accountants in England and Wales, o Instituto de Contadores Públicos de Inglaterra y Gales, un organismo británico de certificación profesional de contabilidad internacional, aprecia la iniciativa de Indonesia en su compromiso de reducir las emisiones de carbono. Como se indica en Nationally Determined Contribution, o la contribución determinada a nivel nacional, NDC, a través del Carbon Exchange. La directora de The Institute of Chartered Accountants in England and Wales and Indonesia, Connie Siahaan, dijo en Jakarta el miércoles que el gran potencial de Indonesia para convertirse en un actor clave en el mercado de carbono confirma aún más el importante papel de Indonesia en la configuración de una economía globalmente sostenible. Mientras tanto, el contador público de The Institute of Chartered Accountants in England and Wales, Julian Smith, dijo que el sector forestal es un contribuyente importante en el aporte de unidades de carbono desde la oferta, porque tiene un gran potencial para generar créditos de carbono a través de diversas medidas iniciativas de mitigación. El Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura señaló que las tierras forestales en toda Indonesia alcanzarían los 96 millones de hectáreas, o el 51,2% de la superficie terrestre total en el año 2022. Julian dijo más allá que la propia bolsa de carbono podría operar junto con otros mecanismos de fijación de precios del carbono, incluido el límite de emisiones y comercio de carbono, asimismo límites de emisiones e impuestos que garantizan que el mercado determine el precio de las unidades de carbono en función de la oferta y la demanda, al igual que la dinámica del mercado tradicional. Tres figuras indonesias recibieron estrellas de servicio del gobierno japonés en el año 2023 por sus servicios para fortalecer las relaciones entre Japón e Indonesia. Las tres figuras son el exministro de Relaciones Exteriores, Hasan Wirayuda, el ministro de Obras Públicas y Vivienda Pública, Basuki Hadimulyono, y el profesor de la Universidad Estatal de Surabaya, Jojok Suparjo. El embajador de Indonesia en Japón, Heri Ahmadi, en una conferencia de prensa después de la procesión de premios en Tokio el miércoles, explicó que los premios esta vez fueron especiales porque coincidieron con el aniversario de las relaciones diplomáticas entre Indonesia y Japón. Según el embajador Heri, se trata de una forma concreta de cercanía entre las dos naciones, así como de agradecimiento del gobierno japonés por los servicios de estas figuras. El exministro de Relaciones Exteriores, Hasan Wirayuda, recibió la estrella de servicio Grand Cardinal of the Order of the Rising Sun por su contribución a la construcción de una asociación estratégica entre Indonesia y Japón. Mientras tanto, el ministro de Obras Públicas y Vivienda Pública, Basuki Hadimulyono, recibió el premio The Order of the Rising Sun Gold and Silver Star por su contribución al mejoramiento de las relaciones en el sector de infraestructura. Mientras tanto, la siguiente figura, el profesor de la Universidad Estatal de Surabaya, Jojok Suparjo, recibió la estrella al mérito, The Order of the Rising Sun Gold Rays with Neck Ribbon, por su importante contribución a la socialización y el desarrollo de la educación del idioma japonés en Indonesia. El presidente de los Estados Unidos, Joseph R. Biden, recibirá al presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, en una reunión bilateral en la Casa Blanca, Washington, D.C., el 13 de noviembre de 2023. Esto fue, afirmó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en una declaración escrita difundida por la Embajada de Estados Unidos en Yakarta el miércoles. Karine explicó que durante la visita el presidente Biden reafirmaría el compromiso de Estados Unidos de profundizar la asociación de casi 75 años entre Estados Unidos e Indonesia como la segunda y tercera democracia más grande del mundo. Ambos líderes también explorarán oportunidades para aumentar la cooperación en la transición a la energía limpia, promover la prosperidad económica, aumentar la paz y la estabilidad regionales y fortalecer los lazos entre pueblos. Aparte de eso, el presidente Biden y el presidente Joko Widodo también coordinarán esfuerzos para fortalecer la centralidad de la ASEAN, defender el derecho internacional y promover una región del Indo-Pacífico libre y abierta. El embajador de la República de Indonesia en Brunei Darussalam, Ahmad Ubaidillah, dijo que Indonesia y Brunei Darussalam se beneficiarían de tener una capital nacional de Nusantara porque las capitales de ambos países están en una isla. Ahmad lo dijo al presentar la información más reciente sobre la transferencia de la capital nacional de Nusantara desde Yakarta a Kalimantan en la recepción diplomática del Día de la Independencia de Indonesia en Bandar Seri Begawan el martes, hora local. Basado en una declaración escrita de la Embajada de Indonesia en Bandar Seri Begawan en Yakarta el miércoles, el embajador Ahmad invitó al gobierno de Brunei y a los empresarios a participar en la inversión en el desarrollo de la capital nacional de Nusantara de Indonesia. Según Ahmad, las relaciones entre ambos países se están fortaleciendo, marcadas por los crecientes encuentros entre los dos países, las visitas mutuas y la celebración de nuevos acuerdos en diversos campos. En la recepción diplomática a la que asistió el segundo ministro de Defensa de Brunei Darussalam, Dato Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusuf, se mostró una atmósfera verde y natural y se mostró una maqueta de la película de diseño de la capital nacional de Nusantara. El gobierno chino envió suministros de ayuda de emergencia para atender los casos de dengue hemorrágico en Bangladesh. El embajador de China en Bangladesh, Yao Wen, entregó la ayuda al ministro de Salud y Bienestar Familiar de Bangladesh, Zahid Maliki, en una ceremonia de entrega en Dhaka el martes, hora local. Según lo citado por Antara el miércoles, Yao dijo que China y Bangladesh son verdaderos amigos que comparten las alegrías y las tristezas de cada uno, y son vecinos cercanos que siempre se ayudan mutuamente. Hasta el martes, Bangladesh había reportado más de 1.400 muertes por dengue de alrededor de 283.000 casos registrados este año, según datos del Departamento de Salud de Bangladesh. En su discurso, el embajador Zahid Maliki dijo que los suministros de emergencia eran necesarios para combatir el dengue, al tiempo que recordó que durante la pandemia de COVID-19, China también proporcionó suministros de vacunas para Bangladesh. Las autoridades pertinentes de ambos países continúan manteniendo una estrecha comunicación y cooperando eficientemente para garantizar un despliegue más rápido y oportuno de los suministros de emergencia que llegan desde China. Así son las noticias de hoy de La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta Sala de Diplomacia, que se trata la diáspora y las mujeres indonesias en Singapur celebraron Amazing Indonesia de 2023 en la Embajada de Indonesia. Así, manténganse en sintonía. Estimados oyentes, el Foro de Comunicación Comunitaria de Indonesia en Singapur, la Asociación de Mujeres Indonesias de Singapur y Aurania Production, con el apoyo de la Embajada de la República de Indonesia en Singapur, celebraron un evento de Amazing Indonesia 2023 o Maravillosa Indonesia del 4 al 5 de noviembre de 2023. Celebrado en la Sala de Nusantara y la Sala de Adinata de la Embajada de Indonesia en Singapur, este evento muestra la cultura indonesia dinámica y diversa a través del arte, la gastronomía y la moda con un tema familiar. Durante el evento se instalaron 30 puestos de bazar que sirvieron diversos alimentos, bebidas, productos de moda, accesorios y otros productos minoristas de Indonesia. El bazar al que asistieron 1.000 personas también celebró desfiles de moda, concursos de maquillaje para novias y bailes indonesios, entre ellos Saman Beksan, Parisuko y Bajidor Kahot. Las actuaciones musicales fueron presentadas por la Escuela Indonesia de Singapur y cantos melodiosos de la diáspora, Claudia Francisca Sembiring y Sisi Indonesian Idol. También se llevaron a cabo una serie de diálogos interactivos, tales como discusiones sobre las normas de inmigración y registro civil para familias de matrimonios mixtos. Este evento presentó a la presidenta general de la Organización de Matrimonios Mixtos de Indonesia, Analia Trisna. También se imparten seminarios sobre elaboración de perfumes y cuidados faciales y de la piel. Amazing Indonesia de 2023 fue inaugurada oficialmente por el embajador de Indonesia en Singapur, Suryo Pratomo. En el evento estuvieron presentes 21 de los 25 líderes de organizaciones sociales o organizaciones de masas bajo el Foro de Comunicación Comunitaria de Indonesia en Singapur, desde organizaciones religiosas, estudiantes, profesionales, marineros, trabajadores inmigrantes, asociaciones de exalumnos universitarios hasta asociaciones de arte y cultura. Mientras tanto, el presidente general del Foro de Comunicación Comunitaria de Indonesia en Singapur, Erickson, dijo que la muy diversa diáspora indonesia en Singapur en realidad tiene muchas ideas brillantes para hacer mucho más por el país. Erickson enfatizó que la clave para el éxito del programa de trabajo solo se logrará a través de la sinergia y una fuerte combinación entre el gobierno, las organizaciones de masas y los representantes privados. Estimados oyentes, así fue Sala de Diplomacia de la Voz de Indonesia.
Oyentes, les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 9 de noviembre. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 9 de noviembre de 1921. Albert Einstein recibió el Premio Nobel de Física. Albert Einstein fue un físico teórico nacido en Alemania. Einstein es ampliamente reconocido como uno de los más grandes científicos de todos los tiempos. Einstein es mejor conocido por desarrollar teoría de la relatividad, pero también hizo importantes contribuciones al desarrollo de la teoría de la mecánica cuántica. La relatividad y la mecánica cuántica son dos pilares de la física moderna. Sus obras también son conocidas por su influencia en la filosofía de la ciencia. La ecuación más famosa de Einstein es la fórmula de equivalencia masa-energía E mc2, que se llama la ecuación más famosa del mundo. Einstein recibió el Premio Nobel de Física el 9 de noviembre de 1921 por sus servicios a la física teórica y especialmente por su descubrimiento de la ley del efecto fotoeléctrico, que se convirtió en un paso importante en el desarrollo de la teoría cuántica. Pasando al 9 de noviembre de 1953, la independencia de Camboya. El reino de Camboya es una monarquía constitucional en el sudeste asiático. Este país es el sucesor del Imperio Khmer, que una vez controló toda la península de Indochina entre los siglos XI y XIV. Francia comenzó a controlar Camboya en 1863. Después de haber sido colonizado durante unos 80 años, el rey Norodom Sihanouk comenzó a reclamar la independencia de Francia en 1949. El 9 de noviembre de 1953, Camboya logró finalmente obtener la independencia total de Francia. Terminamos con el 9 de noviembre de 1989, el Día Mundial de la Libertad. El Día Mundial de la Libertad es un día importante en la historia mundial que conmemora la caída del Muro de Berlín en Alemania el 9 de noviembre de 1989. El Muro de Berlín es un muro que divide el Berlín Occidental Democrático de Berlín Oriental comunista. Este muro se mantuvo durante casi tres décadas como símbolo físico de la Guerra Fría. El Día Mundial de la Libertad, el 9 de noviembre, se celebra no solo para conmemorar la caída del Muro de Berlín después de la Segunda Guerra Mundial, sino también para marcar el ascenso de la democracia y la libertad para todos, así como la caída del comunismo en Europa Central y Oriental.
Tetap saja menanti kenangan yang indah dan semua tentangmu tak mudah ku lepas walau hanya sebentar saja. Haruskah ku sedih? selamanya.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre 64 investigadores debaten la relevancia de la religión para afrontar el cambio climático en Iconist. Un total de 64 investigadores de dentro y fuera del país se reunieron en el foro de la Conferencia Internacional sobre Estudios, Ciencias y Tecnología Interreligiosas, o Iconist por sus siglas en inglés, 2023, que discutió la relevancia de la religión para enfrentar la sofisticación tecnológica y el cambio climático. La implementación de Iconist 2023 fue iniciada por el Instituto de Investigación y Servicio Comunitario de la Universidad Islámica Estatal Syarif Hidayatullah Jakarta, del 6 al 8 de noviembre de 2023 en Ancol, Jakarta. Amelia Fauzia, directora ejecutiva de Iconist 2023, dijo que los investigadores extranjeros procedían de Malasia, China, Egipto, Pakistán, Irak, India, Sudán, Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Noruega, Bangladesh, Qatar y Filipinas. Mientras tanto, el rector de la Universidad Syarif Hidayatullah Jakarta, Asep Saipudin Jahar, dijo que la conferencia Iconist comenzó a partir del fenómeno del daño ambiental, las crisis humanitarias, las crisis en medio de la sofisticación tecnológica y otras crisis sociales. Según él, la religión tiene un papel importante a la hora de proporcionar soluciones a las diversas crisis que ocurren actualmente, y la religión puede ser una guía moral y ética para los humanos en la vida. Mientras tanto, el director de Educación Superior Religiosa Islámica del Ministerio de Religión, Ahmad Jainul Hamdi, dijo que la religión tiene un papel importante en la vida humana, tanto en el pasado como en el presente y en el futuro. Espera que esta conferencia internacional pueda animar a los participantes a explorar muchas cosas y demostrar que la religión tiene un papel importante en la vida. Ulil Absar Abdallah, presidente del Instituto de Estudios y Desarrollo de Recursos Humanos, Junta Ejecutiva de Nahdlatul Ulama, estuvo presente como uno de los oradores clave en el foro. Ulil dijo a los participantes que la relevancia de la religión sigue siendo importante en esta era moderna, incluso en Indonesia. Esto se debe a que la religión tiene un papel importante en la vida humana, tanto individual como social. Según Ulil, en el contexto individual, la religión puede proporcionar orientación para la vida, moralidad y valores nobles. La religión también puede ser una fuente de fortaleza y motivación para afrontar los desafíos de la vida. Mientras tanto, en el contexto social, según él, la religión puede ser un medio para construir una civilización pacífica, justa y próspera. La religión también puede ser una fuerza para superar problemas sociales como la pobreza, la desigualdad y el daño ambiental.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Mengapa rindu? Mengapa rindu hati?
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre danza balumpa. Oyentes, esta vez les presentamos una de las danzas de la región de Wakatobi en el sureste de Sulawesi, a saber la danza balumpa. La danza balumpa es interpretada por un grupo de bailarinas acompañadas de una música alegre. Este baile es un baile social que se realiza para dar la bienvenida a invitados distinguidos. Además de ser un baile para dar la bienvenida a los invitados, la danza balumpa también se representa en eventos de artes y festivales culturales. Oyentes, la danza balumpa es interpretada por 6 bailarinas. Los movimientos de baile se basan en pisar fuerte con los pies y las caderas, así como en el balanceo de las manos. Debido a que es un baile para dar la bienvenida a los invitados, la expresión facial de las bailarinas debe verse feliz. Los movimientos de danza balumpa constan de 4 variedades, a saber potabea, poliugi, poliloli y kodo kakuruno. En la variedad potabea, las bailarinas forman una línea y comienzan el baile con un saludo. El movimiento poliugi se forma mediante pisotones de piernas y caderas, seguidos de sacudidas del pañuelo de 2 en 2. Mientras en el movimiento poliloli, las bailarinas se alinean hacia atrás y ejecutan el movimiento con la mano derecha girando hacia arriba y la mano izquierda girando hacia abajo mientras sujetan el sal. A continuación, el movimiento del kodo kakuruno es un movimiento como el poliugi, seguido de un movimiento para elevar ambos codos paralelos
al pecho y luego el cuerpo se inclina hacia la izquierda. Las actuaciones de danza Balumpa suelen ir acompañadas de música de gambus tradicional y acompañamiento vocal. Las canciones que se cantan para acompañar este baile suelen ser canciones regionales con temas de alegría y bienvenida. Las bailarinas de Balumpa visten ropa de combo, que es ropa tradicional local. Para la parte inferior utilice una falda de rayas y una bufanda como complementos. Para aumentar la belleza de los bailarines se añaden velos, collares, aretes y pulseras típicos del sudeste de Sulawesi.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre Indonesia Adventure Race, abreviado IAR. Oyentes, el evento nacional Indonesia Adventure Race, abreviado IAR, se llevará a cabo del 1 al 3 de diciembre de 2023 en Pangandaran, Java Occidental. Los fanáticos del turismo de naturaleza pueden participar en esta carrera y explorar destinos turísticos extraordinarios como Pangandaran, que está incluido como una de las áreas estratégicas de turismo nacional en Java Occidental. El adjunto de productos y actividades turísticas del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, Vincentius Jemadu, espera que este evento pueda atraer multitudes y tener un impacto económico extraordinario, especialmente en la movilización de turistas nacionales y extranjeros. Oyentes, Indonesia Adventure Race es una competencia para varios deportes que está empaquetada en un concepto de aventura natural, de modo que el terreno o las rutas ofrecidas muestran el impresionante panorama natural de Pangandaran. La competición en sí consiste en carreras, ciclismo, remo y trekking. El director ejecutivo de Indonesia Adventure Race, Ilham Gumilang, explicó que el motivo principal del evento Indonesia Adventure Race es el deseo de construir un ecosistema de carreras de aventuras en Indonesia. Esto se debe a que países vecinos como Malasia, Tailandia, Filipinas y Brunei Darussalam lo han iniciado desde la década de 2000. En este evento, un equipo tiene 5 participantes compuestos por un gerente, apoyo y 4 atletas. Hay 2 categorías de competencia: aventura divertida y aventura extrema. La aventura divertida comienza corriendo 5 kilómetros, luego en bicicleta durante 43 kilómetros, remando, corriendo 1,5 kilómetros, seguido de ciclismo durante otros 17 kilómetros y terminando con correr, trekking durante 8 kilómetros. Mientras tanto, la aventura extrema comienza corriendo durante 12 kilómetros, luego en bicicleta durante 158 kilómetros, luego remando, corriendo durante 3 kilómetros, en bicicleta durante 8,5 kilómetros y corriendo, siguiendo durante 18 kilómetros. Para las personas que quieran obtener más información sobre los procedimientos o tarifas de registro, pueden acceder a las redes sociales de Instagram a través de la cuenta @IAR Official.
Yakinkan cinta untukku, walau cemburu merayu, selalu menginginmu hingga cinta jadi candu dan buatku terus memburu dirimu. Mati cinta sendiri dulu, membiarkan aksara asmara ber.
bercanda padaku. Kamu belum seutuhnya coba cintaku, walau harus masih kutunggu di.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Hola oyentes, esta vez hablaré de una canción del grupo musical Sheila on Seven. El grupo musical Sheila on Seven, compuesto por Duta, voz, Eros, guitarra principal, Sakti, guitarra rítmica, Adam bajo y Anton batería, tomó la iniciativa de presentar su primer álbum a Mejor Label en Jakarta después de su sencillo Kita recibió elogios de los oyentes de Yogyakarta a través de Radio Jerónimo FM. Esta canción fue número uno en las listas de canciones indie de Radio Jerónimo FM durante 2 meses seguidos. Después de eso, Sheila on Seven finalmente fue contratado por Sony BMG y luego lanzó su primer álbum titulado Sheila on Seven con el primer sencillo Kita. Esta canción luego se convirtió en la banda sonora original de la telenovela Lupus Millennial, protagonizada por Irgi Ahmad Farezi y Mona Ratulio, una telenovela juvenil que fue popular en su época. Kita cuenta la historia de alguien que tiene dudas sobre su relación romántica. Duda de su pareja, sin embargo, también se siente tranquilizado por su pareja debido a las dulces palabras de su amante. Oyentes, aquí está Sheila on Seven con Kita. Que disfruten.
Thank you.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.